Bienvenidos a la presentación de resultados financieros cuatro trimestres 2017 de ISA. Mi nombre es Silvia y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Por favor tengan cuenta que esta conferencia está siendo grabada. A partir de este momento le cedo la palabra a Gloria Velázquez. Señora Gloria Velázquez, por favor puede comenzar.
Bienvenidos a la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2017. Nos acompañan el señor Bernardo Vargas Gibson, presidente, el señor Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Finanzas Corporativas, y el señor César Augusto Ramírez, vicepresidente de Transporte de Energía, quienes harán la presentación de los resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Las grabaciones de esta conferencia, tanto en español como en inglés, estarán a su disposición a partir del día de mañana en la página web de ISA. Remitirse a la nota preventiva de revelaciones futuras publicada en esta presentación antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos le daré la palabra al doctor Vargas para comenzar. Señor.
Gracias, Gloria. Buenos días a todos. Good morning to everybody. Permítanme saludarlos y darles la bienvenida. Es para mí un gran gusto compartir con ustedes este espacio trimestral que tenemos. Nuestro propósito es ayudarles para que el entendimiento del grupo sea cada vez mejor. Comencemos entonces. Pasemos a la diapositiva número 3. En el acumulado a diciembre de 2017, la utilidad neta de ISA ascendió a 1.48 billones. Esta cifra equivale a 5.3 veces la utilidad del año 2012 y permite confirmar que nos hemos anticipado 3 años en el cumplimiento de la visión que teníamos para el 2020. Cuando definimos la meta, declaramos que nos comprometíamos a triplicar las utilidades del año 2012 por medio de la captura de oportunidades de crecimiento rentables en los negocios de ISA en la América Latina, del impulso de nuestra eficiencia operativa y de una optimización a nuestro portafolio de negocios. Pues el anuncio es que eso lo cumplimos en el año 2017, de lo cual estamos muy orgullosos y muy comprometidos de seguir adelante en esa misma senda de crecimiento rentable. Veamos estos resultados con más detalle. Pasemos a la siguiente diapositiva. En este cuarto trimestre del año destacamos una utilidad neta de 269 mil millones. Este resultado recoge la entrada en operación de varios proyectos como Mantaro Montalvo, uno de los proyectos más extensos en la historia del Perú, de mayor altura. Este es el proyecto más relevante en transporte de energía eléctrica construido en el Perú hasta la fecha y que tiene además como característica que tiene torres a la mayor altura del mundo, la segunda mayor, hay una más alta en el Tíbet, lo cual exigió un desafío técnico muy importante que logramos cumplir a cabalidad. Se suma a esto los proyectos de ampliaciones Cotaruce y Termochilca en Perú, la ampliación de la subestación Nueva Cardones y línea Cardones Maicillo en Chile y refuerzos de la red de transmisión eléctrica en Brasil. Las cifras también incluyen, por primera vez, resultados de 7 meses de Taesa. Realmente es de menos de 7 meses, es de 6, donde tenemos 14.88 del capital total. Otro hecho importante del periodo fue la capitalización de ATP Tower Holdings por 147 millones de dólares para la adquisición de Torres Unidas, compañía que provee soluciones y servicios de torres de comunicación e infraestructura celular a la región, incluyendo Chile. Esta compañía cuenta con torres ubicadas estratégicamente en zonas urbanas, suburbanas y rurales y autopistas a lo largo de estos 3 países, Chile, Perú y Colombia. Después de esta transacción, la participación de ISA en ATP quedó en 26.5% y pasamos de un puesto octavo en la región en este tipo de servicios a un puesto número 2. Para el consolidado de 2017, y como ya se mencionó en la diapositiva anterior, la utilidad fue 1.48 billones, que además de los eventos mencionados para el trimestre, recoge dos hechos extraordinarios. Primero, el reconocimiento en junio de 2017 por parte de ISA CETEP del ajuste del valor de la RBSE de 3.896 millones de reales brasileños a 4.094 millones de reales brasileños en cifras de 2002, lo cual incrementó la utilidad de ISA en 85.269 millones. Recordemos también que en el año 2016 se registró el reconocimiento de la actualización del valor de la RBSE de 1.491 millones de reales a 3.896 millones, lo cual representó a nivel contable una variación muy importante con respecto al año anterior, 2015. Este evento hace que cuando ustedes comparen las cifras de 2016 a 2017, tengan muy en cuenta este suceso. Segundo, el aprovechamiento del Programa Especial de Regularización Tributaria en el Brasil, que fue una amnistía tributaria que permitió a ISA Capital do Brasil cruzar pérdidas fiscales de periodos anteriores de los años 2006 a 2010, con los impuestos asociados a la reversión del pasivo que había entre el Estado de Sao Paulo e ISA Capital do Brasil, originado en el contrato de compra-venta de ISA CETEP. Esta obligación debía pagar el Estado de Sao Paulo si CETEP fuera exonerada del pago de beneficios complementarios de los pensionados estatales. En 2017, después de que se hubiera cumplido el plazo contractual y considerar la cobranza de dicho valor como no probable, se reversó este pasivo, generando pues los impuestos digamos que eso traía. Esta amnistía tributaria permitió una mayor utilidad para ISA de 238.794 millones de pesos en septiembre de 2017. Entonces, no hubo que asumir este pasivo, se reversó y ese impacto fiscal fue suplido con este sistema de PERT, que como ya dijimos, es un programa especial de beneficio tributario ofrecido por las autoridades brasileñas. Descontando entonces los efectos extraordinarios tanto de la RBSE como del PERT, la utilidad del año 2017 fue de 1.1 billones de pesos, lo que significa un crecimiento de 44.5% con respecto al 2016 en cifras ajustadas. Ahora le voy a ceder la palabra a Carlos Alberto Rodríguez para que nos dé más detalles sobre estos resultados.
Muchas gracias, doctor Vargas. Pasemos a la diapositiva número 5. Antes de comenzar a revisar en detalle los resultados, quisiera repasar algunos elementos que son importantes para el entendimiento de las variaciones que se presentan, tanto para el trimestre como para el año completo. En el año 2017, además del ajuste del valor de la RBSE ya mencionado por el presidente, se está registrando la actualización financiera de esa cuenta por cobrar y el pago desde agosto de las primeras 5 cuotas de esa indemnización por un valor de 541 mil millones de pesos. En este mismo año, varios proyectos nuevos y refuerzos de la red comenzaron su operación tanto en Colombia como Chile, Perú y Brasil. Lo anterior afecta positivamente los resultados de ISA. Los proyectos de Perú, como la ampliación 13 y 17, línea de transmisión Planicie Industriales, ampliación Cotaruce y Termochilca y Mantaro Montalvo, que en el 2016 registraron ingresos de construcción, en el 2017 no sumaron a este, siendo el total de ingresos por construcción entonces menores al año anterior. Por otro lado, Durante el año se evidenció un entorno macroeconómico y de negocios exigente y volátil que desafió las competencias de ISA, ya que las tarifas de los ingresos dependen del comportamiento de variables económicas como la inflación, índice que se caracterizó por una desaceleración en el 2017 con respecto a 2016 y una reevaluación de la tasa de cambio del peso colombiano, el real y el peso chileno, todos frente al dólar. Esta desaceleración de la inflación y la revaluación de las monedas frente al dólar generaron entonces menores ingresos operacionales que fueron neutralizados parcialmente en los resultados gracias a la estrategia de cobertura natural de ISA, que busca tomar la deuda en la misma moneda en que se reciben los ingresos y asociarla también a los mismos índices. Finalmente, quisiera mencionar que para el año 2017, las contribuciones que ISA recauda en Colombia para el Ministerio de Minas y Energía en el negocio de transmisión de energía, que se conocen como FAER, PRONE y FOES, se contabilizaron únicamente en el balance, atendiendo el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, que antes se registraban tanto en los ingresos como en los costos. Eso lo hemos discutido aquí un par de oportunidades. Este cambio contable es positivo para ISA en la medida en que no se ven afectados los indicadores financieros asociados a los márgenes. Para efectos comparativos, hemos excluido de los resultados del 2016 dichas contribuciones. Ahora bien, considerando que los resultados acumulados incluyen eventos no recurrentes como la RBSE y el PERT, que afectaron de manera importante las utilidades, tanto del 2017 como del 2016, nos centraremos en las explicaciones de las variaciones asociadas específicamente a la operación del negocio. Pasemos entonces a la diapositiva 6 para ver los detalles. En el trimestre, los ingresos de operación, esto es, sin incluir construcción, sumaron 1.5 billones de pesos, que es 0.6% menos que en el cuarto trimestre del 2016. La variación se explica por la revaluación del peso frente al real brasilero, que impactó negativamente los ingresos. Si descontamos el efecto de esa revaluación en Brasil, los ingresos presentan un aumento de 3.9% explicado por la entrada en operación de los nuevos proyectos en Perú y Chile, mencionados anteriormente, los refuerzos de la red eléctrica en Brasil, así como los mayores rendimientos financieros de las concesiones de este país. Para el año completo, además de las razones que explican el trimestre, los ingresos aumentaron un 18% debido a los nuevos proyectos que entraron en operación en Colombia, al ajuste tarifario en ISA-CETEPI, es un ajuste tarifario anual, y sus filiales, y la actualización financiera de la RBSE. Por países, la composición de los ingresos se distribuye en Brasil con el 35%, Colombia con el 29%, Chile 19% y 15% en Perú. Pasemos a la diapositiva 7. En el cuarto trimestre de 2017, los costos y gastos de operación, de nuevo, sin construcción, aumentaron levemente tal y como se ve en la gráfica. La variación se debió al aumento en los costos de conservación y mantenimiento mayor en Ruta del Maule en Chile, costos que en esta oportunidad son reconocidos por el Ministerio de Obras Públicas MOP, dado que esta concesión ya pasó el término original para el cual estaba programada. La variación también es explicada por la mayor inversión en licencias y renovación de pólizas de seguros en gestión de sistemas de tiempo real, conceptos que son cubiertos en los ingresos regulados. En el 2017, los costos de operación presentaron una disminución explicada, entre otras cosas, por el menor impuesto a la riqueza y menores gastos de mantenimiento e impuestos de industria y comercio en Colombia. Por países, la composición se distribuye en Colombia con el 39%, Brasil con el 25%, Perú 18% y 15% en Chile. Los costos y gastos se distribuyen por negocios así: 68% en transmisión de energía eléctrica, 14% en concesiones viales y 14% en telecomunicaciones. En la diapositiva 8 podemos ver que el EBITDA del cuarto trimestre de 2017 presentó una disminución del 5%, esto es 50.500 millones de pesos, frente al mismo periodo del año anterior, como consecuencia del efecto por conversión, que para comparación lo menciona en 68.400 millones de pesos, que el real brasilero se tradujo, tradujo en pesos colombianos. Aislando este efecto, el EBITDA del cuarto trimestre del 2017 aumenta un 1.8% por el mayor rendimiento financiero de las concesiones en Brasil, los menores costos y gastos en Colombia y los proyectos que entraron en operación durante el año 2017. Como resultado, el margen EBITDA se sitúa en 57% versus 56% del cuarto trimestre del 2016. Excluyendo la construcción, el margen EBITDA del cuarto trimestre pasa a 65%. Para todo el año 2017, el EBITDA ascendió a 4.4 billones de pesos, superando los 2.9 billones de pesos que tuvimos en el año 2012, cuando ISA-CETEPI, la primera y mayor inversión de ISA en Brasil, afrontara el cambio en la regulación del sector eléctrico. El incremento del 25% en el EBITDA con respecto al 2016 se explica principalmente por el ajuste de los ingresos en Brasil, la actualización financiera de la RBSE y unos menores costos y gastos de operación en Colombia. En la contribución por negocios al EBITDA, la transmisión de energía aportó el 77%, las concesiones viales el 19%, telecomunicaciones 3% y gestión de sistemas en tiempo real el 1%. Ahora, por país, Brasil aportó el 36%, Colombia el 25%, Chile 20% y Perú el 18%. En la diapositiva 9 se observan los gastos financieros. En el 2017, los gastos financieros netos disminuyeron 5.5% con respecto al 2016, dada la menor inflación en la región. La distribución de los gastos financieros para el año, como se ve en la gráfica, está concentrada principalmente en los negocios de transmisión de energía y concesiones viales por el aumento de necesidades de endeudamiento, producto de la construcción de nuevos proyectos e inversiones en los últimos años. Por países, los gastos financieros se concentran en aquellos en donde está adelantándose el crecimiento de ISA. Sin embargo, para el cuarto trimestre se presentó un aumento de un 7% comparado con el mismo periodo del 2016. Esta variación corresponde a los gastos financieros asociados a la emisión de bonos y la contratación de préstamos en Colombia y Brasil para la compra del 75% de IEN en Brasil, 14.88% de Taesa, que ya empieza a causar durante todo el trimestre, el aporte de 147 millones de ATP, así como la financiación de los proyectos que están en ejecución en Brasil, Colombia, Chile y Perú. Pasemos a la diapositiva 10, donde se muestra la utilidad neta consolidada. Como mencionamos al comienzo de esta presentación, la utilidad de la compañía para el cuarto trimestre ascendió a 269 mil millones de pesos, lo que representa un 57% más que lo reportado en el cuarto trimestre del 2016. Esta variación se debe principalmente a los mayores resultados de ISA-CETEPI en Brasil, la inclusión de la participación en las utilidades de Taesa, la incorporación de los nuevos proyectos que entraron en operación comercial en Colombia, Chile y Perú, sumado a los menores costos y gastos operacionales en Colombia. El margen neto en el cuarto trimestre del 2017 fue de 16.1% versus el 9.5% del cuarto trimestre del 2016. Descontando el componente de construcción, este indicador asciende a 17.4%, como lo pueden observar en la gráfica. Para el año completo, la utilidad neta depurada la RBSE y el PERT ascendió entonces a 1.1 billones de pesos, que es 45% más que la utilidad ajustada el año anterior. El margen neto de 2017 fue 16.7%, que depurado de construcción se sitúa en 18.5% para el 2017 versus el 14.6% del año anterior. Quisiera aquí retomar las palabras del doctor Vargas para resaltar el hecho de que, con 3 años de anticipación, ISA ha cumplido y sobrepasado su meta de triplicar las utilidades del 2012. Además, lo ha hecho con una mayor rentabilidad como lo evidencia el ROE que ustedes ven ahí, que pasa de 4,5% en 2012 a 12,1% en el año 2017. Pasemos ahora a la diapositiva 11, donde se observa el balance general. A 31 de diciembre de 2017, los activos de ISA y sus empresas ascendieron a 43.4 billones de pesos, presentando un aumento de 13% frente a diciembre del 2016. Y lo anterior se explica por la suma de varios factores. Ellos son el ajuste del valor y la actualización financiera de la indemnización, la adquisición del 14.88% del capital social de Taesa, la capitalización de 147 millones de dólares de ATP Tower Holdings, la consolidación del 100% de los activos de Yeni y los proyectos de construcción en Colombia, Brasil, Perú y Chile que estamos adelantando. Los pasivos, a su vez, se sitúan en 25 billones de pesos con un crecimiento del 16%. Este crecimiento es la consecuencia de la mayor deuda contratada para respaldar los proyectos en construcción y la compra de Taesa. También la consolidación de las obligaciones financieras de Yeni y el reconocimiento del impuesto de renta asociado a la indemnización en Brasil. El patrimonio presentó un aumento del 11% como consecuencia del efecto neto de las mayores utilidades del 2017, descontada la distribución de dividendos. A diciembre del 2017, el negocio de transmisión de energía concentra el 78% de los activos, concesiones viales el 20% y telecomunicaciones el 2%. Por países, la composición se distribuye en Brasil con el 40%, 25% en Chile, Colombia con el 20% y Perú con el 14%. Quisiera referirme ahora puntualmente a la deuda, y para ello vamos a la diapositiva número 12. En el año 2017, ISA cerró con una deuda financiera consolidada de 16 billones de pesos, 25% más que en el 2016. Como se ve en la gráfica, esta variación también incluye el efecto por conversión, que en el periodo aumenta el saldo de la deuda en 339 mil millones de pesos, dada la devaluación de la tasa de cierre entre el peso colombiano y el peso chileno. Los principales cambios se concentran principalmente en una mayor deuda en Colombia, Brasil y Chile, destinada al apalancamiento de los proyectos en construcción y a los aportes de capital, como lo hemos explicado en detalle. Este periodo, descontado el efecto del reconocimiento del ajuste del valor de la RBSE, el indicador de deuda sobre EBITDA se situó en 4.28 veces y el indicador EBITDA sobre intereses y operación en 4.49 veces. Estos niveles son perfectamente compatibles con la calificación otorgada hoy a ISA por las calificadoras de riesgo y se enmarcan en la senda de desapalancamiento que se espera cuando comiencen a ser remunerados los proyectos que hoy están en construcción. Antes de pasar a revisar la información de inversiones, quisiera mencionar que hace pocos días Moody's ajustó la perspectiva en la calificación de ISA de estable a negativa como una consecuencia del cambio a la República de Colombia y si ustedes miran el reporte de ellos, no hace referencia alguna a situación particular de la compañía. En la diapositiva 13 presentamos el plan de inversiones para los años 2018 a 2022. La inversión ya comprometida es de 12 billones de pesos en este periodo. Específicamente para el 2018 se planea invertir 3,7 billones de pesos. Las inversiones ejecutadas en el 2017 sumaron un poquitico más, 3,9 billones, y se constituyen en las más altas de la historia de ISA. Ahora le paso de nuevo la palabra al doctor Bernardo para que nos cuente con los detalles de los hechos relevantes de este trimestre.
Gracias, Carlos. Durante este año que pasó, 2017, se materializaron bastantes inversiones y nuevas adquisiciones que dan cuenta de oportunidades interesantes de crecimiento rentable en los negocios de ISA en América Latina. Entre ellas quisiera destacar, en el negocio de transmisión de energía de alta tensión, la adjudicación en Colombia de una línea emblemática, que es la línea Copey Cuestecitas y Copey Fundación. Esta línea va a permitir capturar energía que viene del norte de La Guajira y nutrir de una manera más permanente a la costa caribe y al resto del país. Las subestaciones Nueva Cardones, Nueva Maitencillo y Nueva Pan de Azúcar en Chile, 5 proyectos de energía en Brasil y las líneas de transmisión Mantaro, Nueva Yanango, Carapón y Nueva Yanango, Nueva Huánuco y subestaciones asociadas en Perú. Esta línea, después de la que terminamos y pusimos y energizamos el año pasado de Mantaro Montalvo, es la segunda línea de transmisión de energía eléctrica de alta tensión más relevante que se ha construido en el Perú. Además, ISA adquirió el 14.88 de la participación total en Taesa, una de las mayores compañías privadas de transmisión de energía eléctrica en el Brasil. Adquirió también una participación en la compañía ATP y aumentó el capital en esta compañía para lograr la adquisición de Torres Unidas, una compañía que provee soluciones y servicios de torres de comunicación e infraestructura celular en la región andina, como ya lo mencioné al inicio de la presentación. Además, se hizo la adquisición del 75% de IN, que aún no estaba en poder de ISA. ISA tenía el 25%, quedando con el 100% del control de esta compañía y mejorando nuestra rentabilidad de manera importante en este proyecto. Finalmente, en el negocio de vías, en el año 2017, ISA presentó la mejor oferta para adjudicarse las rutas del LOA en el norte de Chile. Pasemos por favor a la diapositiva 15, donde resaltamos otros reconocimientos otorgados a ISA en ese 2017. De inicio quisiera subrayar y resaltar que de nuevo el grupo ISA estuvo incluido en el Dow Jones Sustainability Index y queda allí por tercer año consecutivo. Esto es un reconocimiento importante para una compañía que está comprometida con la sostenibilidad. El segundo que quiero resaltar es el premio a la empresa multilatina del año otorgado por la revista América Economía. Luego, el reconocimiento de Alas como líder en sostenibilidad y en relaciones con inversionistas, y que nombra a ISA como la empresa Alas 20 de 2017. Recuerden ustedes que Alas 20 en el año 2015 y 2016 ya había reconocido al grupo ISA como el grupo con mejor gobierno corporativo en Colombia. Estos nuevos reconocimientos de Alas 20, estamos muy honrados de recibirlos, y además como para ser la empresa Alas 20 del año pasado. Y esto, pues obviamente, en la parte de relaciones con inversionistas, en donde también recibimos este premio, esto destaca lo que estamos haciendo ahora, que es tratar de que la información pública de la empresa a sus grupos de interés sea suficiente, sea buena y permita que a través de ella se reconozcan prácticas, políticas y resultados financieros, además nuestros programas medioambientales, sociales y económicos, adoptados mucho más allá de los requisitos legales y regulatorios que nos competen. Adicionalmente, la clasificación de ISA dentro de la categoría Industry Mover 2018 en el indicador de Sustainability Yearbook de Robeco Sam. También fuimos incluidos en el Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, en que más de 40 compañías están en un listado que resalta a compañías de la Alianza del Pacífico y MILA. Y además, en ese año fuimos incluidos en el índice FTSE for Good, que es un índice que promueve los resultados demostrables en compromiso de empresas hacia la sostenibilidad, buen gobierno corporativo y transparencia por una entidad tan importante como FTSE. Otros premios que recibimos en las filiales también fueron muy relevantes. En Perú, 2021, fue reconocido REP como empresa socialmente responsable, que es un reconocimiento otorgado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú. Luego, en Brasil, ISA CETEPI fue premiada como la principal compañía del sector energía de Brasil en la premiación de Mejores y Mayores de 2017 realizada por la revista Exame de Brasil el año pasado. Todos estos reconocimientos ratifican el compromiso de ISA en todos los aspectos relacionados con sostenibilidad y dan cuenta de las buenas prácticas del grupo a lo largo del tiempo, que se van consolidando cada año más y más. Muy bien, con esto termina nuestra presentación y bienvenidos a iniciar una sesión de preguntas y respuestas. Señora operadora, puede proseguir.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Si tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla numeral o gato. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. En este momento tenemos a Diego Brutago de Pancolombia.
Buenos días, gracias por la presentación. Tengo tres preguntas sencillas. La primera es, ¿qué opinión tiene ISA o qué nos puede contar de los resultados que vimos el año pasado en los leilados en Brasil y en la subasta a final de año o comienzos de este año en La Guajira, en Colombia, donde vimos agresividad por parte de los competidores con los que estaba enfrentada ISA en estos proyectos y vimos descuentos considerables frente a los precios base de las subastas? Dos, ¿en qué va el tema de la revisión estratégica? Pues es muy bueno para ISA haber cumplido y haberse anticipado 3 años a la mega que se han trazado años atrás, pero entonces ahora la inquietud es qué viene hacia adelante en temas estratégicos para la compañía, cómo se va a afianzar, digamos, ese portafolio de activos después de las adquisiciones del año pasado y cuál sería como ese siguiente objetivo en el mediano y largo plazo. Y la última, de pronto, para Carlos Alberto, es si es posible que nos explique a qué se debió una disminución que vimos en los ingresos del cuarto trimestre comparados con el tercer trimestre de 2017, puntualmente cuando uno mira las cifras de los ingresos sin construcción, solo los ingresos operativos, vemos una disminución en el negocio de energía y coincide particularmente con Brasil por un nivel que supera los 200 mil millones de pesos. Pues tenemos en cuenta que el efecto cambiario explicaba cerca de 60 mil. Quisiera poder entender un poco a qué se debió esa disminución. Muchas gracias.
Diego, muchas gracias por las preguntas, muy buenas. La verdad, yo voy entonces a intentar contestar en las primeras dos y le dejamos la tercera a Carlos Alberto. Sobre la primera, sobre los resultados del hilado de diciembre en Brasil y sobre el reciente subasta de la colectora aquí en la UFMA en Colombia. Mire, nosotros en ISA somos muy cuidadosos con este mantra que llevamos ya varios años acompañando, que es el de crecimiento con rentabilidad. De hecho, como vieron, eso nos ha permitido pasar de ROEs de 4.5 a más de 12 en los últimos años. Estamos muy orgullosos de ello, porque ello garantiza que vamos a estar lejos de la obsolescencia y nos garantiza seguir siendo rentables para nuestros accionistas a futuro. ¿Qué sucedió en Brasil? Que los leilóes de octubre de 2016 y de abril de 2017 otorgaron rentabilidades muy interesantes que llevaron a que muchos nuevos jugadores llegaron a Brasil, incluso fondos de inversión y jugadores internacionales, y la verdad compitieron a unos descuentos que generan rentabilidades que a los ojos nuestros no se compadecen con la calificación de riesgo de Brasil ni se compadecen con el riesgo que tienen algunos de esos proyectos. Nosotros somos muy cuidadosos en eso y no tenemos ningún interés en seguir creciendo si eso no nos ofrece rentabilidad. Por lo tanto, a pesar de que nos dio tristeza de haber perdido eso, porque le dedicamos muchísimo tiempo no solo ISA CETEPI, sino en alianza con TAESA y además con COPEI de Paraná, con COPEL de Paraná, pues no ganamos ninguno, ni tampoco TAESA ni COPEL, pero estamos tranquilos porque la verdad la rentabilidad es de las personas que van a hacerlo en proyectos muy grandes y muy exigentes, pues va a ser muy bajita. Hablo lo mismo de la reciente subasta de la colectora. En esa subasta, pues como ustedes recuerdan, participaron al final 4 calificados. Algo muy interesante es que por primera vez en mucho tiempo, 2 firmas internacionales muy relevantes como Northland Power y Alupar de Brasil, la empresa, el Grupo Energía Bogotá y nosotros. Y es un trabajo que, si digo que nos da tristeza haber perdido los de Brasil, o por lo menos, pues siempre nos gusta ganarnos las cosas. En este caso, pues nosotros le metimos mucho dinero y más de un año entero a estudiar esta línea de la colectora. Nos interesaba muchísimo porque además empata de manera sinergística con la otra que ganamos el año pasado, que es Copey Cuestecitas. De hecho, dicho sea de paso, el año pasado ganamos 98% de las convocatorias a las que entramos en el grupo en Colombia. Y en este caso, pues como ustedes vieron, el Grupo Energía de Bogotá ganó esta convocatoria por casi 100 millones de dólares de diferencia. Nosotros de entrada estábamos ajustados en nuestra oferta porque queríamos ganárnosla. Y sentimos que la rentabilidad a la que el Grupo de Energía, pues... va a tener que someterse con esto, pues es mucho más baja de lo que nosotros podemos permitirnos desde el punto de vista de las directrices que tenemos de nuestra junta directiva. Entonces, eso por el lado de las subastas. En lo de la revisión estratégica, recuerde usted, Diego, que esto es una revisión estratégica que empezó el año pasado, en donde convocamos un grupo de expertos internacionales para que nos permitieran ver el futuro del sector, y no solo el sector de transmisión de energía, sino de los otros sectores donde estamos. Ahí participamos con expertos internacionales, globales, de transporte de energía, pero también en vías y en telecomunicaciones. Y un poco la apuesta es tener una nueva meta estratégica grande y ambiciosa para el año 2030. Estos son 12 años de meta, y tenemos que ser muy cuidadosos de cómo la vamos a definir. Y por lo tanto, estamos dedicando este año para que la información que tuvimos a 30.000 pies de los visionarios de futuro de los sectores, la podamos aterrizar a metas concretas, claras, ambiciosas sí, pero que nos permitan tener una guía robusta para estos años de aquí al 2030. No sabemos cuándo terminemos, estamos convencidos de que será pues antes de fin del año y esperamos que sea lo más pronto posible. Estamos trabajando arduamente en hacerlo. Mientras tanto, pues yo creo que vamos mostrándoles a ustedes un avance que desde el punto de vista de nuestros postulados principales, estamos cumpliéndolo a cabalidad.
Proseguimos con una
carga.
Diego, muchas gracias por su pregunta, me parece muy juiciosa, nos está estudiando muy bien, lo felicito. A ver, esta disminución de ingresos es un tema que vale la pena mencionar porque hay unos efectos que, si bien el número de crecimiento se ve baja, no hace honor a realmente el esfuerzo que ISA ha hecho a lo largo de este trimestre para superar. Entonces le empiezo la explicación. Primero, usted agarra una parte que es a la que yo me referí, el efecto por conversión que se mencionaba anteriormente, puntualmente de los ingresos de Brasil convertidos a pesos colombianos, pues en el último trimestre del 2017 es inferior por el efecto, pues digamos, de la revaluación que se toma en el año 2017 que ya mencionamos. Ese es un impacto del orden de 65 mil millones que alcanzamos a mencionar ahí. Un efecto súper importante es que hay una caída de ingresos que estaba programada de unas UPMES en Colombia, que fueron las UPMES del año 99 y 2003, que tienen dentro de su perfil de ingresos como proceso normal de oferta, y así se definieron en ese entonces, cosa que ya no ocurre más, pero en esas anteriores sí, que para el año 2017 iban a tener una caída en sus ingresos que se aproxima a los 80 mil millones de pesos. Entonces eso estaba programado, no es un, así se sabía, absolutamente conocido, y eso no tiene nada que ver con una caída en rentabilidad, porque pues claramente era ya anticipable, y como tal la propuesta inicial del año 99-2003 cuando se ganaron estas submes lo contemplaba. Pero el efecto contable, como usted lo está recogiendo clarísimamente, pues retoma esa caída en los ingresos que vale cerca de 80 mil millones de pesos. Y un tercer efecto que también vale la pena mencionar para explicar esa pregunta juiciosa que usted hace, es la caída, digamos, también en ingresos productos, ingresos operacionales de Chile, porque en Chile, como usted sabe, a medida que se van que el tráfico sube y se va recaudando más dinero, la cuenta por cobrar, aquí estoy hablando temas netamente contables de IFRIC 12, la cuenta por cobrar se hace más pequeña y la rentabilidad sobre esa cuenta por cobrar genera ingresos más bajitos. Entonces estos tres efectos le explican la caída, y que si usted mira que en ese sentido el grupo fue capaz de contrarrestarlos y generar un pequeño crecimiento, realmente el número no le hace honor al esfuerzo tan grande que se hizo para recuperar esos ingresos. Entonces creo que con esto le explico la pregunta, y aprovecho también para darle claridad a todos de los buenos resultados por el cual el grupo viene pasando sin lugar a dudas.
Muchas gracias.
En este momento tenemos a Ricardo Sandoval de Da Vivienda Corredores.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Yo tengo dos preguntas bastante sencillas. La primera de ellas es, observo en el rubro de otros ingresos, gastos netos, una pérdida por 120 mil millones, y quisiera saber si de pronto ustedes me pueden ayudar a entender un poco más por qué se registra esta pérdida, teniendo en cuenta esos dos efectos que se mencionan en el reporte. Veo también que hablan de un gasto de 52.865 millones por unos activos de la RBSE que se dieron de baja. Entonces quisiera saber también cómo por qué se dieron de baja estos activos y se causó de pronto este impairment. Y la segunda duda es sobre deuda. Estoy observando acá que el indicador deuda-EBITDA pues está en 4.28 para el cuarto trimestre del 17, y me gustaría saber cómo de pronto en qué múltiplos se sienten ustedes cómodos para este indicador, si de pronto piensan bajarlo por ese efecto cambiario que mencionan que tuvieron al cierre del año por el peso chileno, o si de pronto ese 4 les suena un cómodo.
Bueno, Ricardo, muchas gracias por la pregunta. No sé si Bernardo se quiere referir al tema de la deuda. No, bueno, muy bien. Arranco por las preguntas en particular de la pérdida de los 120 mil millones de pesos. Eso básicamente está asociado a los impuestos que tocó pagar producto de la amnistía tributaria, donde recoge el famoso PERT que estamos ahí. O sea, el PERT generó la obligación o nos permitió cruzar, como fue explicado en la presentación, los escudos fiscales que tenía acumulados ISA Capital para revertir esa provisión cuando se compró CETEPI, pero adicionalmente hubo que hacer los pagos asociados a todo ese aprovechamiento tributario de cualquier amnistía, y ahí entran a ser parte, buena parte de estos ingresos. Yo en eso voy a terminar de revisar esa cifra, porque aquí John Byron me está diciendo que hay otras cositas adicionales, y lo contacto y le aclaro específicamente el resto, pero una cifra importante en esa parte está asociada a unos gastos muy puntuales de la amnistía tributaria. El otro punto que usted menciona, Ricardo, que es sobre la reducción de los 52 mil millones de pesos de ingresos operacionales en Brasil, primero, no es un impairment, y eso es súper claro, no es un impairment. Consiste en lo siguiente: en Brasil, cuando nos reconocieron la indemnización, esta indemnización se trató como una teórica nueva concesión virtual, por decirle alguna cosa, en donde la situación fue: usted tiene derecho a estos recursos, se lo voy a tratar como una indemnización de aquí a los próximos 8 años, como un activo fijo de aquí a los próximos 8 años. Entonces, si usted tiene activos a lo largo del tiempo, esto fue en el año 2012, del 2012 acá se hizo un seguimiento y hubo activos que tocó dar de baja, Ricardo. Y esos activos se dan de baja porque simplemente dejaron de funcionar por algún daño y usted los dio de baja en esta parte, pero se los empiezan a remunerar también en la medida en que usted reemplaza esa inversión. Entonces es un ajuste más o menos contable en donde los saca por un lado, pero lo recibe como por un ingreso. Por eso le hago, lo recibe como ingreso operacional. Entonces salen de la parte de remuneración de esa concesión llamada indemnización y entran en la parte de remuneración operacional normal de funcionamiento de la compañía CTF. Por eso soy súper claro y casi me da un infarto cuando se dijo impairment, porque impairment no tenemos, digamos, en ese sentido. Entonces aquí es una reclasificación contable que vale la pena pues aclarar en ese sentido. No sé si con eso le respondí las primeras dos la primera pregunta con sus dos puntos en esta parte y paso a la de la deuda. Creo que sí. Entonces paso al tema de la deuda. Usted sabe que nosotros en el tema de deuda no, miramos obviamente el nivel de deuda sobre EBITDA, 4.28 es un nivel que miramos nosotros, que lo vemos absolutamente consistente, como en efecto lo han demostrado las calificadoras con el nivel de riesgo que hoy en día se le asigna a ISA y que por parte de S&P y Moody's está asociado a la calificación del soberano. Fitch nos da una calificación 2 notches por encima de la calificación del país. Y si bien es importante mirarlo así, lo más relevante para nosotros es la tendencia futura. Y nosotros sí vemos que en la medida en que todas estas inversiones que estamos haciendo ahora, hacia adelante, tienen una capacidad de generación de ingresos regulados, absolutamente garantizados y seguros, tiende a tener un desapalancamiento hacia adelante, que es lo que las agencias calificadoras sobre todo resaltan en nosotros. Estos grupos de infraestructura en transmisión de energía tienen generación de caja importante. Entonces, 4.28, sí sabemos que hemos utilizado bien el balance, creemos que lo hemos utilizado consistente con la calificación crediticia y las oportunidades de crecimiento que usted ha oído y se han presentado a lo largo de este tiempo y que son una capacidad de generación futura de ingresos que nos deben llevar en una senda hacia adelante, que es a lo que más atención le ponemos, una senda, más que el punto de 4.28. No quisiera calificarlo, pero creo que es un nivel ok, es aprovechar el balance para aprovechar las oportunidades que hoy en día tenemos.
No, ok, muchas gracias.
Gracias, Ricardo.
Tenemos a Andrés Duarte de Corfi Colombiana.
Buenos días, muchas gracias. Felicitaciones por los resultados. Tengo tres preguntas cortas. La primera es del CAPEX 2018. Quisiera saber qué proporción es mantenimiento. La segunda tiene que ver con la actualización regulatoria en Colombia. Y ese sí, de acuerdo a lo discutido con la CREG, se va a incluir una revisión a la base remuneratoria de activos, a la valoración de los activos, o solamente se considera el CAPEX. Y la tercera pregunta es si consideran atractivos los activos que están para la venta por parte de Eletrobras en Brasil. Y bueno, y si se puede una última, que es en relación a la transacción de Taesa, cerrada el año pasado. Si pueden dar alguna información relacionada con los términos de la transacción, términos de intercambio, etcétera. Muchísimas gracias.
Pues CAPEX 2018. Bueno, el CAPEX de 2018, en este momento que lo tenemos para todo el grupo en 3,8 billones de pesos, es fundamentalmente inversión nueva, no es tanto mantenimiento como tal. Los números de CAPEX puntuales de mantenimiento, creo que por año no son del orden de más de 100 millones de dólares o algo de este estilo, por año, en particular en Brasil, que es el país donde, digamos, las líneas son las más extensas. Entonces no son unas cifras muy grandes, así que yo por lo general utilizaría los indicadores de CAPEX como CAPEX de crecimiento y no tanto como CAPEX de operación.
Bien, Andrés, sobre el cambio regulatorio, pues mire, aquí lo único que yo puedo contarle, porque es lo único que sabemos, es que es claro algo que a juicio nuestro es un gran avance, y es que la CREC decidió el año pasado separar la resolución de distribución de la resolución de transmisión. y está tratando a la transmisión entonces como algo totalmente distinto y le está analizando de manera separada la distribución. Esto nunca había pasado, porque como usted sabe, estas resoluciones de regulatorias salían conjuntamente distribución y transmisión, y creo que el análisis que hizo la CREG para separarlas es positivo, porque realmente tienen diferencias muy relevantes. Eso es lo único que nos ha dicho la CREG. Nosotros hemos dicho, hemos hecho unos comentarios muy certeros sobre las resoluciones preliminares que tenemos a disposición, y hemos sido muy juiciosos en ser interlocutores de la CREG para que ellos tomen la decisión más acertada y del Ministerio. Yo no sé si César quiere agregar algo ahí.
No, no, lo que es importante llamar la atención, que de todas formas ha existido pues un diálogo muy técnico con la CREG, tratando de mostrarles nuestra visión sobre de cómo de aproximarse la definición de los ingresos y cuáles son las observaciones que consideramos nosotros tener en consideración con la propuesta que ha estado proponiendo la CREG. Nosotros confiamos de que ya en este trimestre salga ya una propuesta regulatoria ya para discusión, y que seguramente también va a tener algunos comentarios para que ya finalmente quede confirmada. Entonces, resumiendo, se quedó definida la distribución y queda pendiente toda la de transmisión, por lo cual nosotros estamos pues preparados para hacer las contribuciones que correspondan.
Muy bien, sobre el tema de Electrobras y de los activos de venta, pues primero debo decir que nosotros somos socios de Electrobras en algunos de estos activos. La semana pasada se publicó ya una lista preliminar de los activos que están en venta. Ninguno de ellos, en donde nosotros tenemos participación, está pensando, por lo menos en esa lista, vender, que eran, digamos, nuestro primer interés de evaluar activos. De resto, de la lista publicada hay activos que son más interesantes para nuestra aligada Taesa que para Cetepi, pero obviamente nosotros estamos mirando con detenimiento si llegaran a publicarse activos que fueran sinergísticos o estratégicamente deseables para nuestra operación, empezando por los que ya tenemos y en los cuales somos socios de Electrobras. Y finalmente, la información de la transacción de Taesa. Esta fue una transacción, pues, realmente, como lo hemos descrito ya en otras conferencias, muy emblemática, porque si usted parte de la base de que el negocio de transmisión de energía de alta tensión es traer energía de las fuentes de generación a los centros urbanos, y donde nosotros en Cetepi pues tenemos el 98% de las líneas en el estado de Sao Paulo, y que Taesa tiene una presencia muy importante en Minas Gerais, en Paraná y en Rio Grande do Sul, eso nos da, aparte de muchos otros estados de Brasil, que complementa la presencia que tiene también Cetepi en muchos otros estados aparte de Sao Paulo, complementa el footprint, complementa la huella de Cetepi de una manera muy relevante. Pero pues eso es una mirada potencial a futuro, porque ni siquiera contemplamos sinergias de integración en esa transacción. Era una transacción de una compañía con unas características técnicas y financieras de primer nivel en Brasil, que salió a la venta por parte de uno de sus socios del grupo de control, y que tuvimos felizmente la posibilidad de acceder a ese porcentaje, que es como el 42% del bloque de control, a una valoración, sentimos nosotros, que fue muy favorable y nos permite tener obviamente una plataforma de una compañía que tiene márgenes de EBITDA cercanos al 90% y unas características técnicas de primera. Llevamos ya 6 meses sentados en Taesa, en sus juntas y trabajando con ellos, y entre más miramos Taesa, más nos gusta como una compañía sofisticada en sus procedimientos, en sus operaciones de talento organizacional, en sus sistemas de control y en las cosas estas que nos gusta mucho a nosotros. Siento que Es una transacción claramente muy estratégica para este grupo a futuro.
Muchas gracias por la respuesta.
Nuevamente, si tiene alguna pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. En este momento tenemos a Juan Chipatigua de Porvenir.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo básicamente dos preguntas. La primera de ellas es si nos podrían dar una actualización frente al proceso que se estaba llevando sobre la recolección de la RBC, sobre los pagos que se encontraban suspendidos por parte de los grandes consumidores. Si nos podrían dar como una actualización en cuanto a qué ha pasado con ese proceso judicial. Y mi segunda pregunta es sobre la operación en Brasil. En el reporte de resultados ustedes indican que durante el trimestre los ingresos del negocio en Brasil se vieron beneficiados por temas de nueva remuneración por los refuerzos a la red y los temas de los mayores rendimientos financieros por la inclusión de la RBC, dando a entender que pues quitando el efecto de conversión el resultado operacional es positivo. Por otra parte, en el reporte, en la parte del gasto por impuestos consolidado, mencionan que el gasto es un 30% menor para el trimestre, pero que gran parte de este impacto se ve por una menor utilidad antes de impuestos en Brasil, dando a entender que si bien la operación en Brasil fue positiva, hubo una presión por el lado no operacional, seguramente por el tema de las mayores necesidades de financiamiento por la adquisición de TAESA, la adquisición de IN y la ejecución de los proyectos. Mi pregunta es si consideran ustedes que podríamos seguir viendo estas presiones por el lado no operacional en la operación en Brasil, pues si estoy en lo correcto y como qué medidas pensarían implementar a cabo pues para controlar esta situación. Muchas gracias.
Juan, perfecto. Voy a pasarle lo del RBC y la actualización y en qué vamos a César, y luego la otra pregunta aquí al área financiera.
Muy bien, Juan. El RBC, recordemos de que se hizo una actualización del valor a pagar a 4.094 millones, valor que se inició los pagos según la publicación de la resolución 120 del Ministerio, que era un pago que se iba a hacer a los 8 años, pago que se está haciendo efectivo. No obstante, también debemos recordar que ese pago se preveía que iba a tener una actualización con la CAE, el cual fue demandado por la Asociación de Grandes Consumidores en Brasil, y un juez actuó en tutela diciendo dos cosas, una cosa muy importante. Una es que los transmisores pues sí tienen derecho al pago, pero que el ministerio no podía pronunciarse en lo que refería a esa actualización basada en CAE. ¿Qué quiere decir eso? Que se continúan haciendo los pagos, actualizando con WACC, y está pendiente un porcentaje que está en discusión judicial para completar el pago del CAE. Entonces, hasta la fecha no se están haciendo los pagos. No obstante, sí es importante llamar la atención que ha salido dos proyectos de ley. Un proyecto de ley que es para la privatización de Electrobras, que tiene un artículo en el cual, aplicable a Electrobras, redefine el pago de estos ingresos asociados a la compensación por la indemnización, no a 8 años, sino a 25 años. Aplicable a Electrobras. No obstante, sale un segundo proyecto de ley que es para la modernización de la estructura del sector eléctrico en Brasil, el cual también incluye ese mismo artículo que se le aplicaría a Electrobras en su proyecto de privatización para las demás transmisoras que están con derechos a esa compensación o asociada a la MP579. Que se hizo efectiva a partir de 2013. Eso está en curso, sí que es el curso parlamentario. Hoy hay una, de pronto en el Parlamento en Brasil, pues hay otros temas que están más adelante, Entonces no sabemos cuándo pueda definirse o ser aprobadas estos proyectos de ley, pasar a ley. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras eso ocurre, pues continuamos recibiendo los pagos, como fue informado aquí en los resultados financieros, recibiríamos esos pagos hasta que salga la nueva manifestación. Nosotros, por nuestra parte, pues estamos muy enfocados a insistir al gobierno brasileño, particularmente al Ministerio de Minas y Energía, que es el representante del poder concedente, a que se mantengan las condiciones de la resolución 120, que fue la que nos fueron prometidas. Eso es lo que podemos avanzar o anunciar en relación a lo que se actualiza, o se va en el tema del pago de la RBC.
Bueno, Juan, pasando al tema puntual de la pregunta sobre el trimestre, las condiciones puntuales de la operación en Brasil, empiezo por la conclusión. No son gastos permanentes, o sea, no podría uno esperar puntualmente que esto sea la condición hacia adelante. ¿Qué ocurrió puntualmente en este trimestre que usted menciona en su juicioso análisis sobre la parte fundamental de Brasil? Bueno, por un lado, en el tema de ingresos, la parte operacional cae por un componente de menores ingresos y unos gastos un poco puntuales mayores que anterior. En la parte de ingresos radica en una menor utilidad de Madeira, de una de las líneas más grandes que tiene EPI en Madeira, producto de unos ajustes a la operación que han tenido dificultades y que obligaron a unas inversiones adicionales que está tocando realizar, generando pues que la línea no sea remunerada en su totalidad, y por eso se ajustó en este último trimestre, producto de los ajustes que uno hace siempre a final de año, esos menores ingresos. ¿Es esto recurrente? No. Nosotros seguimos trabajando para que Madeira, que ya tiene reportes de que está transmitiendo casi 6.000 megavatios, ¿cierto, César? Porque yo esos sí. Temas me enredo un poco. Casi el potencial total de la generación de Madeira está funcionando bien, pero generó esos menores ingresos en el trimestre. Y segundo, puntualmente a nivel de gastos, existen tres condiciones que explican unos mayores gastos que no son recurrentes. ISACETEPI realizó unos ajustes en su estructura organizacional para hacer la compañía más eficiente hacia adelante, que generaron unos costos de personal adicionales puntualmente en este trimestre. También en este trimestre cayó el pacto colectivo realizado en Brasil, que tiene los costos puntuales en este trimestre por los ajustes de ese pacto colectivo que se realizaron y que no deberían ser permanentes tampoco. Y tercero, hubo unos gastos como relacionados a temas de seguros y de marcas, porque recuerde que en este año pasado, 2017, celebramos los 50 años de ISA, que se causaron en su totalidad en este trimestre, generando igualmente unos incrementos puntuales que no deberían ser recurrentes. Entonces, muy juicioso su análisis, ahí están las explicaciones para el caso de Brasil, y concluyendo de nuevo, ajustes puntuales del trimestre que no deberían ser recurrentes hacia adelante y que en todo caso en el año siguen mostrando como un total de año unos resultados positivos en el comportamiento operacional de Brasil.
En este momento no tenemos más preguntas, le cedo la palabra a Isa.
Vamos a atender una pregunta que llegó por webcast. La pregunta es de Ultracer 5 y es la siguiente. ¿Qué esperamos para el 2018 en guidance, teniendo en cuenta la buena base del 2017?
Bueno, a la persona de Ultracer 5 que nos hace esa pregunta, muchas gracias por la pregunta. Y muchas gracias por el reconocimiento de los buenos resultados del 2017. Estamos convencidos que son unos resultados, sin lugar a dudas, bastante positivos y que muestran el buen momento por el cual la compañía está andando. A mí cada vez que me hacen esta pregunta de guidance hacia adelante, y sobre todo tomo las palabras de la misma pregunta, dado los buenos resultados que hemos tenido, nuestro reto siempre es mantener lo que estamos entregando. Entonces, para poder decir esto, para nosotros el margen EBITDA, por lo general solemos proyectarlo en lo que nos está generando hasta el momento. Que si bien tengo acá en el cuarto trimestre del 2017, sin construcción, un margen EBITDA de 65% es bastante bueno. Y creo que tener tendencia, nuestro reto va a ser tratar de mantenerlo en esto y ojalá irlo mejorando poco a poco. pero mi guidance para estos componentes es básense en los resultados que ISA está teniendo en este momento, porque estamos pasando por un fantástico momento y creo que los resultados así lo reflejan. Entonces, por ahí doy respuesta a esa pregunta, Gloria.
Muchas gracias. No hay más preguntas en este momento. ¿Algún comentario para cerrar, doctor?
No, nosotros también pues muy contentos con lo que ha pasado con la acción del grupo, que llegó pues como ustedes vieron hace 3 semanas a 14.700 pesos, que es el punto más alto casi en la historia de la acción de ISA. Hubo un punto por allá en el 2010 que superó este nivel, pero pensamos que es un reconocimiento del mercado a un avance positivo, no solamente en los resultados financieros, sino en general en el desarrollo que ha tenido este grupo en todos los aspectos transversales de un grupo de este tamaño, tanto en el lado de sostenibilidad como en el lado, digamos, interno. El año 2017 rompimos todos los niveles también internamente en medición de clima, llegamos a niveles históricos únicos en la historia de 50 años del grupo. Yo creo que todo esto ha sido reconocido por el mercado. Nosotros sentimos que todavía hay mucho valor que el mercado tiene que identificar. Esperamos que eso sea así y por eso es que queremos ser muy disciplinados en hacer estas reuniones trimestrales y poder estar a disposición de todos ustedes para responder todas las preguntas que puedan haber. En el entretanto, pues agradezco a todos por su presencia en esta webcast y agradezco también a el material al personal de apoyo y aquí a todo el equipo que me acompañó en la mesa.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Puede desconectarse.